Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que después de esta larga jornada, en esta tarde, aún así el Señor les dé fuerzas para ustedes poder seguir adorando y disfrutando las enseñanzas que estamos recibiendo a través de su palabra. Quiero aprovechar y en este momento darle las gracias al liderazgo de Iglesia de Convertidos a Cristo, especialmente su ministerio de jóvenes, que nos da el privilegio de poder estar esta tarde aquí, también participando en esta maravillosa conferencia, Imago Day, y venir como último conferencista o expositor, después de haber escuchado a nuestros hermanos pastores Santiago y Juan José enseñarnos en ese orden, cómo Dios en su infinita bondad nos creó primero a su imagen y semejanza, y cómo por su inmensa gracia Él nos ha rescatado en Cristo y te puedes rescatar a ti si todavía tú no eres salvo. Y nos está restaurando y transformando nuevamente a su imagen. Y como parte de su maravilloso plan de salvación es guiarnos a una completa perfección a su imagen, de tal manera que al final tengamos el molde y el reflejo perfecto de su Hijo Jesucristo en nosotros. Y aunque esa imagen totalmente acabada de Cristo en nosotros será alcanzada en la glorificación, ¿cuántos anhelan que llegue la glorificación? Cuando tanto nuestra alma y nuestro cuerpo serán glorificados, recibiendo allí y para siempre la plenitud de la perfección. En vez de enfocarnos en esa perfección final, que sí, ciertamente nos produce muchísimo gozo, también nos trae mucha expectativa y mucha esperanza, y a lo que decimos, como decía el apóstol Juan, amén, sí, ven Señor Jesús, convierte esto mortal en inmortal, esto corruptible en incorruptible, y por eso gemimos en lo más profundo de nuestras almas, anhelando el ser ya revestidos de aquella nuestra habitación celestial, de ser absorbidos por la vida eterna, de participar de aquella libertad gloriosa de los hijos de Dios y de heredar el reino que fue preparado para nosotros por Dios antes de la fundación del mundo. Aunque pudiéramos enfocarnos en esa perfección final que nos espera y nos aguarda, Dios ha puesto en mi corazón en nosotros enfocarnos en cómo perseguir aquí y ahora la imagen más madura, la versión más perfeccionada de Dios en el cristiano, antes de que llegue a la glorificación final. Y esta es la lógica. Piensen conmigo por un momento. Si Cristo es la imagen del hombre perfecto, del hombre ideal, del hombre maduro que Dios anhela que tú y yo seamos, entonces no hay imagen más perfecta que se conforma al corazón de Dios que la actitud, la mente y el espíritu de un siervo. Un siervo que se consagra, se rinde, se gasta, se invierte a sí mismo en la causa del reino de Dios y para hacer la voluntad de Dios. Y por eso yo les propongo, mis queridos jóvenes, que si queremos ser Imago Dei, si queremos ser perfeccionados a la versión más madura de la imagen de Cristo antes de entrar a la gloria, tenemos que abrazar el corazón de un siervo que ante la voz de Cristo, cuando nos llama a ir en pos de Él, al instante dejamos las redes, al instante dejamos la barca, al instante vendemos todo lo que poseemos y abandonamos a todo lo que estamos aferrados en este mundo para comprar el terreno donde se halla el tesoro escondido y la perla preciosa de Jesucristo y su reino, escogiendo dedicarnos por completo para trabajar para su reino eterno, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios para hacer los tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones pueden minar ni hurtar, gastándonos invirtiéndonos en ese reino que jamás será destruido, ocupándonos en esas obras que Dios, para Dios, son mucho más preciosas que el oro, que cuando en el día final sean probadas por el fuego del juicio de Dios, permanecerán para siempre y serán recompensadas de maneras inigualables que no han subido al corazón de hombre todavía. Yo te invito en esta tarde a que persigamos la perfección madura de la imagen de Cristo que abraza la mente y el corazón de un siervo. Durante la Revolución Norteamericana, o sea, durante la guerra de las 13 colonias de América del Norte que procuraban su independencia de Gran Bretaña, le estoy haciendo una historia de George Washington. Un hombre vestido de civil pasó a caballo junto a un grupo de soldados que reparaban una pequeña barrera de defensa para pelear en la batalla. Y en la distancia se veía al líder de los soldados gritándoles y dándoles continuamente directrices, pero el que gritaba como líder no hacía ningún intento de ayudarlos. El extraño que pasaba en su caballo se detuvo y le preguntó al líder por qué era que no ayudaba a sus soldados, y este le respondió con mucha altura y con mucha dignidad: "Señor, yo soy un cabo." El hombre vestido de civil se sorprendió y se disculpó por haberlos interrumpido, pero al mismo tiempo hizo algo que dejó a todos boquiabiertos, y fue que se desmontó de su caballo y, sin decir una palabra, procedió a ayudar a los soldados que estaban exhaustos a pleno sol construyendo esa barrera. Y una vez que terminaron el trabajo, el hombre que se detuvo a ayudar se tornó hacia el cabo que lideraba y le dijo: "Señor cabo, la próxima vez que usted tenga un trabajo como este y no tenga suficientes hombres para hacerlo, vaya a ver su comandante en jefe y dígale que yo iré a ayudarlos nuevamente." Y para sorpresa del cabo, el extraño que se había detenido para ayudar a ese grupo de soldados no era otro, sino el mismísimo comandante general del ejército, el general y luego presidente de los Estados Unidos, el presidente George Washington. Miren, existe una tendencia en el corazón humano, por causa del pecado, por causa de la caída, de pensar que liderar es mandar a otros a realizar el trabajo duro. Y eso fue lo que ocurrió con este soldado, que tan pronto fue ascendido al rango de cabo, ¡wow!, inmediatamente la posición se le fue a la cabeza y su mentalidad y actitud como cabo fue la de mandar a otros sin que él ni siquiera moviera un dedo. Pero qué tremendo ejemplo encontramos en la gracia común de Dios al ver al mismísimo comandante general George Washington humillándose, rebajándose, convirtiéndose en uno más de sus soldados, sirviendo a su país, sirviendo a su ejército y ayudando a ese pelotón a construir esa barrera de defensa. Y miren, esa es la imagen de un siervo, esa es la imagen del tipo de siervo que Dios quiere que nosotros persigamos. Precisamente en este capítulo 2 de Filipenses, del cual vamos a estudiar, se nos habla acerca de la humillación de Cristo, quien siendo Dios se hizo hombre para convertirse en el más grande siervo de pecadores, haciéndose obediente hasta la muerte para salvarnos. Y tanto durante su ministerio terrenal como también con su muerte en la cruz, Cristo nos enseñó y nos modeló que para nosotros ser primeros y grandes en el reino de Dios, tenemos que buscar ser servidores de los demás. Tú no quieres ser grande en el día del juicio, para gloria de Dios. Por eso que a mí me gustaría invitarles a que juntos sigamos las pisadas de la imagen perfecta del hombre modelo, que confronta nuestro espíritu orgulloso y egocéntrico, pero también nos guía a un estilo de vida de servicio que es movido por un puro amor sacrificial que se entrega a Dios y se entrega a los demás sin esperar nada a cambio. Y aunque el mundo te venda a ti la idea de que la felicidad se encuentra en servirte a ti mismo y en perseguir tus propios sueños y ambiciones en esta vida, hoy aprenderemos que la verdadera felicidad, el gozo inefable, la alegría inquebrantable se encuentran cuando nos convertimos en siervos que se entregan en sacrificio vivo, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y por eso yo he titulado, como ustedes ven en la pantalla, esta conferencia, perfeccionados a la imagen de un siervo. Perfeccionados a la imagen de un siervo. Y todo texto de la Biblia tiene una verdad que Dios quiere que comprendamos, pero que tú no solamente te llenes de información, sino que tú respondas en adoración y en obediencia, y pudiéramos responder a este texto de esta manera. Así como el Padre exaltó al Hijo por humillarse y entregarse como siervo hasta la muerte, tú y yo debemos madurar hasta ser perfeccionados a la imagen de un siervo que da su vida en servicio por los demás. Y parte de la santificación del Espíritu Santo después que naces de nuevo es que Él te haga como Cristo, y para ser como Cristo Él quiere hacer de ti un siervo, una sierva que entrega su vida por causa del reino de Dios y por amor a los demás. Y bueno, así comienza Filipenses 2 del 5 al 8 exhortándonos a que nosotros imitemos el ejemplo de servicio de Cristo cuando dice el texto: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y bueno, Pablo no terminó el tema ahí en ese capítulo. Cuando analizamos, y estos son los versículos en los que nos vamos a enfocar, cuando analizamos los versículos del 17 al 30, vemos que el Espíritu Santo guió a Pablo de una forma muy intencional a culminar esa gloriosa porción mostrándonos tres ejemplos vivos dentro de la iglesia de siervos que se humillan, de siervos que se entregan dando sus vidas en servicio por otros. El primer ejemplo es el de Pablo en los versículos 17 y 18. El segundo ejemplo es el de Timoteo en los versículos 19 al 24. Y el tercer ejemplo es el de Epafrodito en los versículos 25 al 30. Y Dios salvó a estos hombres como Dios está salvando a muchos de ustedes. Pero también Dios los transformó hasta que ellos alcanzaron la madurez de ser perfeccionados a la imagen de siervos semejantes a su Señor y Salvador. Por eso Pablo en el versículo 29, refiriéndose a Epafrodito, dijo lo siguiente: recíbanlo pues a los que son como él. Y más adelante en Filipenses 3:17, Pablo también dijo: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según este ejemplo. Pero alguien dirá: espérate, Pablo, ¿no parece esto un poco arrogante que nos pidas que te imitemos a ti como si tú fueras la referencia perfecta de un siervo, siendo tú todavía un pecador lleno de debilidades igualito que nosotros? Bueno, mis queridos jóvenes, tenemos que aprender algo sobre el diseño de Dios. En su gracia común, Dios nos concede ejemplos como los de George Washington. Y en su gracia especial, Dios nos concede ejemplos como los de Pablo, Timoteo y Epafrodito. Y cuando Dios nos manda a que imitemos a hombres así, nos está diciendo que gran parte de nuestro aprendizaje está diseñado por Dios para que venga por nuestra observación. Por eso somos exhortados a tener a hombres así en alta estima, a imitar su ejemplo de madurez de servicio, y nosotros lo veamos como modelos santificados que nos apuntan a Jesucristo. Y cuando en la gracia de Dios nosotros alcancemos esa madurez de servicio, entrega y sacrificio, tú y yo deberíamos concluir, igual que Pablo concluyó acerca del mismo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no resultó vana para conmigo, antes bien, he trabajado, he servido, me he entregado, me he sacrificado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y bueno, este pasaje nos llama a imitar la madurez perfeccionada de cuatro tipos de siervos. Y el primero es los siervos que se entregan sacrificialmente por los demás. Los siervos que se entregan sacrificialmente por los demás. Mira conmigo el versículo 17. Pero aunque yo, este Pablo escribiendo, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y aquí Dios apunta al primer ejemplo en la vida de Pablo, y en los versículos 12 al 16, si tú lees los versículos anteriores, te vas a dar cuenta que Pablo anhelaba que los filipenses se ocuparan en su salvación con temor y temblor, y que como hijos de Dios perseveraran en la fe, de tal manera que al final Pablo, como su pastor y como su padre espiritual, pudiera gloriarse en el juicio final de no haber corrido en vano ni haber trabajado en vano por ellos. Y esto conecta lógicamente con el versículo 17, porque toda esa carrera de servicio y todo el trabajo que Pablo les dedicó a los filipenses, él lo había hecho, ¿tú sabes cómo? Sacrificialmente, por amor a ellos. Y ahora Pablo se encontraba otra vez, cuando escribía esta carta, en prisión. Él estaba en prisión por amor a los filipenses, sufriendo por causa del progreso y el avance del evangelio y del reino. Y él concluye esto, esto es lo que él dice, que si su encarcelamiento y su muerte eran necesarios como sacrificio para la salvación de más pecadores, Pablo entonces estaba más que dispuesto a sufrir prisión y hasta sacrificar su propia vida por amor a la iglesia de Cristo y a los escogidos de Dios. Y en el versículo 17, Pablo dice que estaba dispuesto a ser derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de los filipenses. Y oye esto, durante los rituales de los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, los cuales eran figuras, los cuales eran sombras que apuntaban al verdadero y futuro sacrificio de Jesucristo, la libación era una parte clave del ritual, donde primero se sacrificaba al animal y luego los sacerdotes tomaban vino, agua, aceite o miel y la derramaban como libación sobre el animal degollado, el animal que estaba siendo quemado en el altar. Y ese acto de derramar libación con el consecuente humo que se elevaba hacia el cielo simbolizaba una ofrenda encendida que subía como aroma suave, como un olor grato a la presencia de Dios. Y lo que estaba diciendo Pablo es que Pablo consideraba su vida, consideraba su ministerio como un sacrificio hecho en favor de sus hermanos que estaban en Filipos y las demás iglesias, como una libación derramada sobre el sacrificio y el servicio de la fe de ellos, ya que ninguna otra iglesia, como la iglesia de Filipos, los había ayudado a Pablo más económicamente en las misiones. Y por eso ahora, estando preso en Roma, le enviaron otras ofrendas con el hermano Epafrodito para el sostén y cuidado de sus necesidades. O sea que tanto Pablo como los filipenses se ofrendaron sacrificialmente el uno al otro. Un pastor una vez comentó esta siguiente anécdota. Hace tiempo, cuando salía en mi auto, me di cuenta que ese mismo día había dejado una lata de Coca-Cola en el portavasos. Como no soporto dejar nada de basura en el coche, cogí la lata para botarla, pero me di cuenta que todavía le quedaba un poco de Coca-Cola en ella. En ese momento no tenía muchas ganas de beber más, así que derramé el contenido en el suelo, no muy lejos del carro, y su contenido al final se perdió. Unas semanas más tarde, estaba viajando con mi esposa por el noroeste de Oklahoma, de esos lugares en Estados Unidos donde la gente tiene mucho ganado y tiene muchas granjas, y vimos algunos de estos grandes sistemas de riego para la agricultura que vierten agua en el suelo del campo. Y quizás un espectador ignorante al ver cómo se vierte toda esa agua podría decir, ¡qué desperdicio! Derramar toda esa agua en el suelo de esa manera. Pero por supuesto, si tú sabes una pizca de agricultura, tú reconocerías que el agua no se desperdicia, sino que se derrama a propósito para regar los cultivos que alimentan a miles de personas. Y dijo este pastor, esto me enseñó una gran lección. Y oye esto, regálame tu atención por este momento. Existe una gran diferencia entre algo que se derrama como desperdicio y algo que se derrama como inversión para un propósito mayor. El apóstol Pablo reconoció que su vida estaba siendo derramada. ¿Tú sabías que todas nuestras vidas ahora mismo están siendo derramadas? Sin embargo, la pregunta es, ¿está tu vida siendo derramada como desperdicio, malgastada en las metas temporales y pecaminosas de este mundo, o está tu vida siendo derramada como una inversión gastada en los propósitos santos y eternos del reino de Dios? Al considerar el nivel de servicio sacrificial de Pablo, la pregunta que deberíamos hacernos ahora es esta: ¿estoy sacrificando mi vida en el altar para servir a mi Señor y Salvador, para servir a aquel que murió y resucitó por mí? Querido joven, ¿estás tú respondiendo al Evangelio con la gratitud que merece, ya que Él es digno por haber sacrificado su vida hasta la muerte? ¿Estás tú respondiendo a lo que Él hizo por ti, ofreciendo tu vida, tu cuerpo, tu corazón, tus metas, tus ambiciones, tu futuro en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como tu culto y tu servicio racional y lógico? ¿O acaso le estás dando a Cristo las obras de tu vida, las obras de tu pasión, las obras de tu tiempo, de tus dones, de tus finanzas? Quizás mientras evalúas tu nivel de sacrificio, pudiera ser que el Espíritu Santo te confronte y te convenza de que no le estás ofreciendo nada significativo, nada de valor real a tu Salvador. Y todos, miren, todos, absolutamente todos, nos sacrificamos por algo que nosotros valoramos. Y si Cristo merece toda preeminencia, porque Él es el creador de todo el universo, si Cristo merece toda la preeminencia, porque Él dio su vida para rescatarnos del pecado, de la muerte y del infierno, y por su victoria recibió ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre ante el cual toda rodilla un día se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces tú y yo debemos ahora darle a Jesucristo lo mejor de nuestras vidas. La prioridad, las primicias, la primera y mayor porción de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. A mí me encanta el rey David, porque cuando él buscó ofrecer sacrificio al Señor, él quiso ofrecer un sacrificio que le valiera, y rehusó recibir gratuitamente un terreno, bueyes y leñas, expresando que él no le iba a dar a Dios algo que no le costara un sacrificio alguno. Y miren cómo dice 2 Samuel 24:24, pero el rey dijo a Arauna: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Miren, jóvenes, ustedes están en la flor de su juventud. Esta es la época donde dicen que tú te puedes alocar y que tú puedes perseguir tus deseos. Pero en realidad, esta es una edad de oro. Es una edad de oportunidad, donde la gloria de ustedes es su fuerza. Y lamentablemente mucha de la fuerza de la juventud que debería ser ofrendada y derramada a Cristo en libación, ustedes saben a qué los jóvenes se le entregan. Los jóvenes la están entregando al pecado, a los deseos desordenados, a los vicios, al alcohol, a la inmoralidad, a los tesoros y las perlas que serán destruidas de este mundo malgastando, oye bien, desperdiciando los años gloriosos de la fuerza, de la pasión y la creatividad de sus corazones, que Dios nos da una sola vez, en una sola época de nuestras vidas, para servir a los deseos de su corazón y seguir la corriente de este mundo. Y créanme, jóvenes, créanme esto, esos años se pierden. Aunque Cristo salva, aunque Cristo perdona, aunque Cristo restaura, aunque Cristo transforma, hay cosas que jamás se recuperan. Hay consecuencias con las que tú tendrás que cargar por el resto de tu vida. Por eso yo te digo, hoy es un buen día para tú decirle a Dios: Señor, me arrepiento de derramar mi vida en desperdicio. No quiero seguir malgastando mi vida y mi juventud. Hoy quiero imitar el ejemplo de Jesucristo y de Pablo y derramar mi vida en sacrificio y libación para ti. Yo recuerdo cuando yo tenía la edad de ustedes, como otros jóvenes mayores que yo nos retaron a mí en el grupo de jóvenes, nos confrontaron con Romanos 12, 1 y 2, a que respondiéramos al sacrificio de Cristo por nosotros. Y yo recuerdo ese día cómo ese versículo yo pareciera que nunca lo había leído antes. Y el Señor me iluminó, el Señor me movió de tal manera que, aunque yo no entendía todo lo que estaba pasando y no sabía lo que iba a pasar en mi futuro, en obediencia, yo le dije al Señor, ofrendando mi vida en el altar: te entrego mi vida, te entrego mis planes, mis anhelos, mis sueños, úsame como tú quieras. Y Dios, por su gracia, me respondió, y por estos últimos 28 años Él ha usado a este humilde pecador en maneras que yo jamás hubiera soñado o imaginado. Y tú sabes que Él quiere hacer lo mismo contigo. No importa el don, la vocación que Dios en su soberano plan haya destinado para ti, Él te quiere usar. Pero tienes que imitar el ejemplo de Pablo y entregar sacrificialmente tu vida a Dios y a los demás. Pero hay un segundo tipo de siervos con una madurez perfeccionada que Dios nos llama a imitar, y son los siervos que se entregan gozosamente por los demás. Son los siervos que se entregan gozosamente por los demás. ¿Notaste algo cuando leíste el versículo 17 que decía: pero aún, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe? ¿No parece eso contradictorio? Que yo sea derramado sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Versículo 18: y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Así que Pablo no solamente fue un ejemplo de servicio sacrificial, sino que también fue un ejemplo del gozo que servir a los demás produce y trae a la vida de una persona. De hecho, si ustedes conocen algo de la carta a los filipenses, esta carta fue conocida como la carta del gozo, porque a través de toda la carta Pablo comparte razones que le producían gozo, desde el simple hecho de recordarse del amor de los filipenses hacia él, hasta reconocer que su prisión en Roma había abierto puertas para que gentiles escucharan el evangelio y se convirtieran en Jesucristo. Pero Pablo también nos revela aquí que hay otra fuente de gozo para el creyente, y es la que se encuentra en el resultado de servir a Cristo y a los demás. Por eso Pablo decía: aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y yo quiero que ustedes sepan algo: hay un gozo escondido. Hay un gozo escondido que Dios ha reservado para aquellos que abrazan la misma mente de Jesucristo, de humillarse, de rebajarse y de convertirse en el primero y más grande siervo de los demás. Y me encanta como lo dijo John MacArthur: el gozo más grande de los creyentes ocurre en el punto más grande de su sacrificio. Por porque servir a Dios es el propósito supremo de su existencia. ¿Tú sabías que Dios te creó para que tú le ames, le conozcas, pero también para que le sirvas con tu vida? Y me encanta esto porque Dios recompensa al creyente que en respuesta al sacrificio de Jesús y motivado por su gloria, se entrega a servir a los demás, y a ellos Dios les otorga la bienaventuranza de encontrar y experimentar un gozo inefable, un gozo inexplicable, un gozo que no puede ser descrito con palabras humanas, que no se encuentra en el dinero, ni en la fama, ni en las posesiones materiales, ni en el sexo, ni en el alcohol, ni en las drogas, porque trasciende la alegría vacía y temporal de este mundo. Un gozo que se encuentra y encuentra su plena satisfacción en trabajar para la gloria y el reino de Dios. Y mientras más grande es su servicio sacrificial, más grande es el gozo que Dios les da. Miren, el gozo del pecado no se puede comparar con el gozo de servir a Cristo. Muchos jóvenes se entregan buscando el gozo y el deleite y la felicidad del pecado, pero están desperdiciando y malgastando sus vidas e intercambiando lo menor y rechazando lo mayor. Cuando nos entregamos a servir a Jesucristo en vez de servir al pecado, cuando nos entregamos a servir a los demás en vez de servir a nosotros mismos, está ocurriendo un intercambio de lo pecaminoso por lo espiritual, de lo pasajero por lo eterno, de lo trivial por lo trascendental. Y cuando tus ojos, oh Espíritu de Dios, yo te ruego que abras los ojos de estos jóvenes que están aquí, cuando tus ojos son abiertos, cuando tus ojos son abiertos y entiendes y comprendes el valor insuperable de Jesucristo y de su reino, no solo estás dispuesto a hacer este intercambio una vez en tu vida, sino que quieres dar tu vida completa por esta causa que supera con creces las ganancias y los placeres temporales de este mundo. Porque ganar a Cristo es muchísimo mejor. Otro pastor dijo: un creyente no puede sacrificar nada. Un creyente no puede sacrificar nada por el Señor que no sea reemplazado por algo infinitamente más valioso y gratificante. Siempre, siempre es un intercambio de lo menor por lo mayor. Y por eso Pablo, cuando él descubrió esto, él estaba dispuesto a perderlo todo. Él estaba dispuesto a perder su vida. Él estaba dispuesto a de perder todo lo que él entendía que tenía valor para ganar el gozo insuperable de conocer, de amar y servir a Jesucristo. Él lo dijo en Filipenses 3, versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Miren, muchos creyentes, aún desde su juventud, están solamente gozosos cuando el sol brilla sobre ellos y cuando todo le está saliendo bien. ¿Te pasa eso? Y tendemos a ser emocionales. Si todo está bien, estoy contento. Si algo sale mal, me deprimo y mi vida se torna gris. Pero Pablo nos modeló una vida de servicio gozosa, incluso estando en la cárcel, en esa condición tan apremiante. Pablo descubrió algo que Dios quiere que todos los creyentes descubramos, y es que el gozo verdadero, el gozo espiritual y eterno, no proviene de si mis circunstancias presentes son favorables o no, sino de mi fe inquebrantable en un Dios soberano, en su perfecto plan y en su carácter bueno y sabio para con sus hijos, que planifica, orquesta y utiliza todo lo que me sucede en esta vida para su gloria, para mi bien, pero también para el progreso del evangelio. De modo que puedo aprender a regocijarme y a contentarme cualquier sea mi situación, creciendo en fe sobre fe, afirmándome cada día más en esto: que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, utilizando todo Y yo en fe le digo, usa lo que tú quieras, usa todo lo que sea necesario en tus manos soberanas para cumplir tu propósito en mí, para formar la imagen de Cristo en mi corazón, para avanzar y hacer llegar su reino a través de mí a las vidas de otros. Por tanto, si es a ese Dios todopoderoso, bueno y sabio, a quien yo sirvo, yo me voy a despojar de toda queja y de toda murmuración, aunque me cueste en un mundo caído, cuando muchas personas pequen y me ofendan, yo me voy a revestir de fe, me pintaré la cara de color esperanza y me comprometeré para servirle con una sonrisa de gozo inefable, sabiendo esto, que todo mi servicio para Él, durante todas las circunstancias difíciles que Él planificó para mí en esta vida, será recompensado en el día final con un cada vez más excelente y peso de gloria. Así que estamos estudiando la madurez perfeccionada de cuatro tipos de siervos. Y hemos visto los siervos que se entregan sacrificialmente, los siervos que se entregan gozosamente, y ahora hay un tercer tipo de siervo, y es los siervos que se entregan desinteresadamente por los demás. Mira el versículo 19, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Y ahora Pablo nos apunta al ejemplo de servicio de Timoteo. Y miren, tanto Pablo como Timoteo y Epafrodito, los tres estuvieron en la cárcel. Timoteo había venido a acompañar a Pablo para servirle y ayudarle durante su primer encarcelamiento en Roma. Y si alguien, oigan bien, si alguien había observado cuidadosamente a Pablo, admirando e imitando su ejemplo de entrega sacrificial y de su servicio gozoso por Jesucristo y su iglesia, había sido precisamente Timoteo. Como su verdadero hijo en la fe y como su mejor y más fiel discípulo, Timoteo había seguido el ejemplo, la doctrina, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones, los padecimientos de Pablo, llegando a admirar y a imitar a Pablo en casi todas las cualidades de un siervo que se entrega para servir a Dios y a los demás. Y por eso Pablo dice de él en los versículos 20 y 21, pues a nadie, wow, tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Antes que llegara Epafrodito, porque Epafrodito viene más tarde, desde la ciudad de Filipos, Pablo estaba preparando a Timoteo, sin saber que los filipenses iban a enviar a Epafrodito a la cárcel. Él lo estaba preparando porque él quería saber de la condición espiritual de los filipenses. Y de Timoteo dice que no tenía nadie que tuviera el mismo sentir que él por los demás. ¿Y ustedes saben lo que significa del mismo sentir? Significa de igual alma. Pablo se había reproducido tan bien en Timoteo y Timoteo había imitado tan bien a Pablo, que Timoteo pensaba como Pablo, se relacionaba con los demás como Pablo, evaluaba las situaciones y las ideas como Pablo, confiaba en el Señor y oraba como Pablo, eran de un mismo sentir. Pero lo más importante de toda la reproducción de Pablo en Timoteo y de la imitación de Timoteo para con Pablo era que Timoteo había desarrollado esto: un genuino y sincero interés por el bienestar de los demás. ¿Tú sabías que hay personas que solo usan a los demás para avanzarse a sí mismos? Tú lo has sentido en el aula. Algunos amigos que te buscan el lado porque solo se interesan en ti cuando tú le eres útil para algo, ¿verdad? Y se siente mal, ¿verdad? Porque es un fin y un propósito egoísta. Pero qué testimonio el de Timoteo, de un siervo que abandonó todo por, en vez de buscar sus propios intereses, se dedicó a buscar y a preocuparse genuinamente por el bienestar de los demás. Y ustedes saben lo que significa el verbo interesarse, sinceramente. es un sentimiento y una preocupación por otros al punto de llevar sus cargas. Y Pablo también hizo una afirmación peligrosa, pero muy reveladora de las intenciones del corazón, y es la que dice el versículo 21, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. ¿Ustedes sabían que en el Antiguo Testamento encontramos una contraparte de un Timoteo en la persona de Baruc? ¿Han escuchado de Baruc? ¿Algunos aquí? Baruc fue el escriba de confianza del profeta Jeremías, transcribiendo y comunicando fielmente las advertencias y los juicios que Jeremías recibía dirigidos al pueblo de Judá. Y aunque Baruc fue fiel a Dios y a Jeremías en medio de mucha oposición, si tú lees el libro de Jeremías te vas a dar cuenta que esa gente sufrió. Llegó un momento cuando Baruc comenzó a flaquear y su corazón comenzó a desviarse de un sincero amor a Dios, de un genuino interés por el pueblo de Dios, cediendo a la tentación de él usar su posición de servicio para él buscar cosas para sí mismo. Y esto fue lo que Dios le dijo, lo confrontó en Jeremías 45:2-5. Así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de ti, oh Baruc: tú dijiste, ay, infeliz de mí, porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor, cansado estoy de gemir y no he hallado reposo. Versículo 5, pero tú buscas para ti grandes cosas, no las busques, porque voy a traer calamidad sobre toda carne, declara el Señor. Y aunque no conocemos todos los detalles de esto, Baruc aparentemente intentó sacar ventaja en esos tiempos muy turbulentos, utilizando su ministerio profético para él obtener algo de ganancia. Parece ser que lo que Dios dice de Baruc es que él se centró tanto en él mismo, buscando engrandecerse, queriendo cosas grandes para él, y detrás de todo eso se encubría un deseo egoísta de él avanzarse a sí mismo, mezclado de una ambición que al final lo llevó a una codicia. Miren, jóvenes, no siempre todo el que sirve aquí en la iglesia, yo veo muchos de ustedes que sirven, no siempre todo el que sirve en la iglesia lo hace por amor, o lo hace genuinamente queriendo llevar las cargas y servir a los demás. Miren, el tiempo a veces y las demandas de trabajar en la obra de Dios muchas veces sacan a flote las intenciones y las motivaciones del corazón. Pero ustedes saben que Timoteo había demostrado con probados méritos cuáles eran sus intenciones, que eran motivaciones sinceras y genuinas. Pero tristemente muchos quieren servir para solo ser vistos por los hombres, para ser aplaudidos por los demás, para ejercer control sobre otros. Incluso hasta tristemente ocurre que se levantan hasta pastores queriendo sacarle provecho económico a la gente, y algunos comienzan bien, con buenas intenciones, pero en el camino, igual que Baruc, se desvían persiguiendo ambiciones, persiguiendo metas carnales, usando la iglesia como plataforma para alcanzar gloria, fama, poder, riquezas, buscando meros intereses personales y no la gloria de Dios y el bienestar del pueblo de Dios. Así que, oh joven, que Dios te conceda un corazón como el de Timoteo, que no usa a los demás para sacar ventaja ni para provecho personal. Pídele a Dios ahora mismo, en tu juventud, que Dios transforme tus motivaciones, que Él te dé un sincero corazón a través del poder de la resurrección de Cristo, que aprenda a servir a los otros desinteresadamente, con un genuino interés de llevar sus cargas, clamando por la gracia de Dios, queriendo conocer a los demás, servir a los demás, ayudar a los demás a dar su próximo paso en su relación con Dios. Dios te puede usar, así como usó a Timoteo. Pero finalmente hay un último tipo de siervo al cual estamos llamados a imitar, y es los siervos que se entregan arriesgadamente por los demás. Mira el ejemplo ahora de Epafrodito, versículo 25. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no estuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima los que son como él. Versículo 30, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Y miren, este último ejemplo presentado por Pablo es Epafrodito. Epafrodito fue el último que llegó a la cárcel para servir a Pablo en Roma, pero él llegó como mensajero de los filipenses para suplir las necesidades de Pablo con una ofrenda misionera de la iglesia de Filipos, porque ya era de costumbre que los filipenses siempre enviaran una ayuda a aquellos que estaban llevando el evangelio y plantando iglesias. Y Epafrodito nos modela el ejemplo de un siervo entregado. Y me encanta este ejemplo porque Epafrodito no era un pastor, él no era un maestro, él no era un líder reconocido en ninguna de las iglesias, pero su ejemplo nos habla mucho y nos habla fuerte de un creyente como tú y como yo, que crece y madura hasta que se convierte en un verdadero siervo de Dios. Y Epafrodito tenía un alma de un siervo porque los filipenses confiaron en él al punto tal que él viajó desde Filipos hasta Roma para ayudar a Pablo en lo que fuera necesario. Tanto así que Pablo, me encanta, lo llama mi hermano, mi colaborador, mi compañero de lucha. Y esos títulos que Pablo usa hablan de un fiel obrero que no abandona su tarea sin completarla, de un leal soldado que nunca abandona su posición ni su compañero de batalla. Y parece que Epafrodito se enfermó en el viaje. Cuando él venía de Filipos a Roma, él se enfermó, pero su corazón de siervo fue mayor que la debilidad de su cuerpo. Y aún estando enfermo, a punto de morir, al borde de la muerte, me encanta esta palabra, arriesgó su vida, abandonando su comodidad, su derecho, su bienestar, casi olvidándose de sí mismo para servir a Pablo y completar lo que le faltaba a sus necesidades. Miren, Epafrodito se entregó arriesgadamente para servir a Pablo. Y la palabra arriesgado significa arrojarse a un lado. Y expresa la idea de un atrevimiento y de una osadía temeraria que no calcula ni se frena por peligro alguno a la hora de servir y ayudar a los demás. Y la palabra arriesgado se usa para referirse a un apostador. Ustedes saben lo que es un apostador, ¿verdad? Que juega la loto, que juega el dinero en los juegos de azar, arriesgándose a perder su dinero por avaricia. Pero en este contexto se habla de uno que arriesga perder su vida con tal de ayudar y servir a otros. Y Epafrodito arriesgó su vida por Jesucristo. Y unos siglos más tarde, yo quiero que ustedes vean ahí en la pantalla, unos siglos más tarde, un grupo de cristianos inspirados por Epafrodito se denominaron los Parabolani. Los Parabolani, que viene de la misma palabra arriesgarse, de la frase arriesgó su vida. Y tomando Epafrodito como su modelo, comenzaron un ministerio de visitación y de ayuda a los prisioneros y a los enfermos para predicarles el evangelio, especialmente sirviendo a aquellos que sufrían de enfermedades contagiosas, enfermedades peligrosas a los cuales nadie se atrevía a acercarse y ayudar. Pero también el gran misionero Jim Elliot y sus amigos Pete Fleming, Nate Sain, Ed McCauley y Roger Judarian no solo sacrificaron su vida en el altar cuando en su juventud respondieron al llamado de Cristo para llevar el evangelio a la tribu de los Aucas, sino también esos Aucas eran los indígenas más violentos, más peligrosos del Ecuador, sino que también arriesgaron sus vidas sabiendo el riesgo. Ellos sabían que había un gran riesgo, que ellos podían terminar siendo asesinados por los mismos indígenas a los cuales ellos querían predicarle. Y tristemente, si ustedes conocen la historia, y si no lo conocen, le invito a que la estudien. Tristemente ocurrió así. Pero no piensen que su riesgo a la luz de la eternidad fue en vano. A los 2 años del asesinato de ellos, de esos 5 hombres que ustedes ven ahí, la esposa de Jim, Elizabeth Elliot, con su hija, y la esposa de Nate, Rachel Saint se mudaron a la aldea de los Aucas. Y como resultado, muchos Aucas, incluyendo los que asesinaron a Jimmy y a sus amigos, conocieron a Cristo como su Salvador y se convirtieron en una tribu pacífica y amigable. Y Jim Elliot dijo durante su vida, no es tonto, no es tonto aquel que entrega lo que no puede guardar para obtener lo que nunca podrá perder. Déjame repetirlo, no es tonto aquel que entrega lo que no puede guardar para obtener lo que nunca podrá perder. Y yo te pregunto, mi querido joven, ¿qué has arriesgado tú por Jesucristo? Y a mí me encanta, como dijo el predicador H.B. Charles Jr., vale la pena vivir y morir por Cristo. Por lo tanto, arriésgate por Cristo. Arriesgarse por Jesucristo no es una apuesta arriesgada. Cristo se arriesgó por ti. Epafrodito viajó de Filipos a Roma para servir a Pablo. Jesús descendió del cielo para salvarnos. Epafrodito casi muere en su servicio a Pablo. Jesús murió en la cruz para rescatarnos. Cristo entregó su cabeza a la corona de espinas, entregó su mejilla para que lo abofetearan, entregó su espalda al látigo, entregó su hombro a la cruz, entregó su costado a la lanza, entregó sus manos a los clavos, entregó sus pies a las estacas, entregó su sangre en expiación. Y si Cristo, amado joven, te sirvió a ti al punto de sacrificarse, si Él te sirvió con gozo hasta la muerte, si Él te sirvió a ti desinteresadamente, solo pensando en tu salvación, y lo arriesgó todo para que fueras rescatado, ¿cómo no merece Jesucristo que tú respondas a ese ejemplo extraordinario de entrega y servicio por ti? Dios quiere que tú madures hasta alcanzar la perfección de la imagen de un siervo. Así como Pablo, así como Timoteo, así como Epafrodito maduraron y se convirtieron en hombres dignos de ser imitados, porque los tres, con su entrega, su sacrificio, su genuino interés, su arriesgado amor, nos modelan y nos apuntan a la entrega y al servicio mayor de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Mira, cuando todo se acabe aquí en la tierra, no habrá mejor manera de llegar al cielo para ser glorificado que oyendo las palabras de la boca de Jesucristo diciéndote a ti, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Padre, gracias por darme la oportunidad de compartir con estos amados jóvenes en esta conferencia acerca de tu imagen. Y gracias, Señor, porque vemos la hermosura de tu plan desde que nos creaste a tu imagen hasta que nos rescataste y nos estás restaurando en Cristo de nuevo a su imagen. Pero, Señor, sabemos que todavía falta mucho en nosotros hasta que podamos ser la imagen perfecta, el molde perfecto de Jesucristo. Yo te pido, oh Espíritu de Dios, que en esta hora tú tomes tu palabra y tú hagas que esa palabra cobre vida en las mentes y corazones de los que la han escuchado. Y que tu Espíritu, oh Dios, hagas que los corazones de estos jóvenes se rindan ante ti y deseen llegar a esa versión más perfeccionada de tu imagen antes de la gloria eterna, convirtiéndose en siervos tuyos por el resto de sus vidas. Oh Señor, que se levante de aquí un gran ejército que diga, dedico mi vida, entrego mi vida, sacrifico mi vida, la doy por completo para aquel que la dio por completo por mí. Señor, que veamos muchos frutos de vidas consagradas que no solamente están creciendo moralmente santificados en cada área de su vida, sino que están dedicando y gastando desde su juventud sus vidas para el reino de Dios. Oh Dios, anhelamos escuchar de todos los que están aquí que terminamos siendo buenos y fieles siervos, y que allá recibamos esa recompensa gloriosa, no solamente de ser transformados perfectamente en la imagen de Cristo, sino esas recompensas que has destinado para aquellos que te sirven y te aman. Yo te los ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios les guarde, jóvenes.